Es difícil ejercer la disciplina en la iglesia. Es más difícil aún disciplinar a las mariposas. Y tenemos otra aquí esta mañana. No sé si no tendremos que dar a los diáconos una red para cazar mariposas. Pero hago mención ya al principio, antes de empezar, para que si el diablo, que suele enviar aves para recoger la semilla, envía una mariposa esta mañana, para que no nos distraigamos de tal manera que vayamos a perder la palabra como consecuencia. La semana pasada estábamos considerando las finalidades de la disciplina en cuanto a la iglesia. Lo que estamos buscando, más allá del ejercicio de disciplina, es la pureza y la armonía de la iglesia. Hoy miramos también la cuestión de nuestras finalidades, lo que tenemos en perspectiva al ejercer disciplina en la vida de la iglesia, pero vamos a enfocarlo en términos del creyente individual. Cuando disciplinamos a un miembro de la iglesia, que sea una conversación de exhortación o de reprensión, cuando buscamos corregir al creyente, o cuando tomamos medidas disciplinarias, ¿qué es lo que estamos buscando? Y vamos a resumir nuestra contestación a estas preguntas con dos palabras. En primer lugar, restauración. En segundo lugar, libertad. Buscamos su restauración. Ya hemos dicho que todos estamos en una situación de disciplina, en el sentido más amplio de la frase, al pertenecer a una iglesia. Y que la razón de ser de nuestra pertenencia a la iglesia es que reconocemos necesitar la disciplina del impacto de nuestros hermanos en nuestra vida. Porque como pecadores vamos camino hacia la justicia, y a través de la justicia a una relación abierta y gozosa con el Señor y con nuestros hermanos. Todos necesitamos este proceso constante de restauración en nuestras vidas. Vamos a aclarar algunos conceptos en cuanto a la palabra restauración. Cuando estamos hablando de restauración, yo no estoy pensando, al menos en primer lugar, en la idea de permitir que alguien que ha sido excluido de la Santa Cena pueda volver a participar en ella o en cualquiera de las actividades y derechos de la Iglesia. Es más bien de una restauración a la santidad que estamos hablando. Una restauración que, por supuesto, requiere un reconocimiento de pecado de parte de la persona bajo disciplina. La confesión de su error, el arrepentimiento, la renuncia, el repudio de aquel error. Allí donde es posible, la rectificación de los daños hechos, la reparación y el retorno a un compromiso sincero y abierto con el Señor Jesucristo, el retorno a una vivencia santa y recta. En otras palabras, cualquier restauración exterior, la restauración de los derechos de miembro de la Iglesia, debe ir siempre acompañada de una restauración interior, la restauración de una relación correcta con Dios. Una segunda aclaración: cuando hablamos de restauración, estamos hablando de algo más que del perdón. Desde luego nosotros somos salvos porque Dios nos ha perdonado. Pero sabemos en cuanto a la salvación que el perdón de Dios no es un perdón porque sí. No es que Dios en su gloria haya decidido, sin más, decir, pues, a todos estos les voy a perdonar. El perdón requiere mucho de parte de Dios. Pero también el perdón exige un cambio de actitud en nosotros. Es un perdón que tiene una base y que tiene contenido. Nosotros hemos alcanzado el perdón de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Tiene su precio. Pero también hemos alcanzado perdón por cuanto llegamos al día de reconocer verdaderamente nuestra condición delante de Dios, por haber confesado nuestra pecaminosidad y nuestros pecados delante de Dios, por habernos arrepentido de nuestro pecado, por haber buscado limpieza a través de aquella única fuente de limpieza que es la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por haber buscado reconciliación con Dios como consecuencia de esta limpieza. El perdón en las Escrituras tiene su camino. O para decirlo de otra manera, la solución bíblica al pecado en nuestra vida no es solamente el perdón de Dios. También es la limpieza que puede conducir a una plena restauración. Puede ser que en una situación de iglesia el perdón sea la responsabilidad de la persona ofendida. Pero la persona que ha causado la ofensa no queda restaurada solamente por el hecho de que la persona ofendida le perdone. La restauración implica una rectificación de actitudes, un arrepentimiento, una limpieza y una reconciliación. El pecado siempre representa una ruptura de comunión tanto con Dios como con el hermano ofendido. Por mucho que el hermano ofendido esté dispuesto a perdonar, por mucho que Dios esté dispuesto a perdonar, esta disposición es en vano si el pecador mismo no está dispuesto a someterse a la disciplina de la restauración. Al reconocer su propia culpa, al confesar su pecado, al pedir perdón, al buscar limpieza por la sangre de Cristo y al reconciliarse sobre esta base con la persona ofendida. Y es de todo este proceso que estamos hablando cuando hablamos de restauración. Pero una tercera aclaración en cuanto a lo que acabamos de decir. Enseguida vemos que el precio de la restauración lo tiene que pagar no solamente el que ha causado la ofensa, sino también en muchas ocasiones el que ha recibido la ofensa. Se establece muchas veces en la vida de la Iglesia una especie de síndrome que podríamos llamar el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido que descubrir esto en nosotros mismos y descubrir lo difícil que es ser aquel hermano mayor en determinados casos. Alguien me ha ofendido, ha hecho algo indebido. Yo me siento muy herido por lo que esta persona me ha hecho. La herida posiblemente llega muy hondo. Pero entonces aquel hermano que me ha ofendido se arrepiente, busca la limpieza de Cristo, intenta rectificar el daño hecho, me pide perdón. Y ahora descubro que yo, que era inocente desde el primer momento, ahora soy yo el malo de la historia. Porque hay algo dentro de mí que se resiste a ofrecerle el perdón que me está pidiendo. Qué injusta es la vida, ¿verdad? Yo no he hecho nada, he sido la víctima, y ahora resulta que yo también tengo que pagar un precio. Es así. Y el Señor quiere utilizar tales situaciones para nuestro crecimiento en santidad, para nuestra identificación con aquel que nos ha perdonado tanto a nosotros. Esto en cuanto a aclaraciones, pero un par de preguntas acerca de la validez de la idea del uso de la disciplina como medida para conseguir la restauración de una persona. En primer lugar, ¿no es una contradicción en términos pensar que una medida disciplinaria que tiende a la exclusión de una persona pueda ser utilizada para su restauración? Por ejemplo, el caso que ya hemos mencionado, excluir a una persona de la Santa Cena, o excluir a una persona de ser miembro de la Iglesia, ¿no es dar un golpe mortal a cualquier posibilidad de una plena restauración de aquel hermano? Desde luego, es correr el riesgo de dar tal golpe mortal. Aunque siempre debemos recordar que cuando estamos hablando de la disciplina, como dijimos el primer día, no estamos hablando solamente de medidas de exclusión, sino de muchísimas cosas más. Excluir a alguien de la Santa Cena o de la membresía de la Iglesia es una medida extrema. Se supone que esto representa el final de un proceso de diálogo y razonamiento con la persona en cuestión. Y se supone que previamente se han tomado medidas más conciliadoras. Pero desde luego, una medida así de drástica sí corre el riesgo, en vez de solucionar el problema, de agravar mucho más el problema, de hacer que sea un problema definitivo. Supongo que un paralelo podríamos encontrarlo en el campo de la medicina. Hay enfermedades que, si llegan a cierto punto, requieren el extremo de una intervención quirúrgica con alto riesgo de mortalidad. Pero la alternativa es una muerte segura. Desde luego, las medidas de exclusión son serias y arriesgadas, pero no por esto dejan de ser enseñadas en la palabra de Dios, porque corresponden a situaciones serias. El pecado es serio. El pecado es muy serio porque nos ciega, nos endurece, nos quita sensibilidad y posibilidad de ver las cosas rectamente. El caso clásico lo tenemos ya en el primer pecado de todos. Nada más cometer pecado que Adán y Eva empezaron a enredarse con su pecado. empezaban a justificarse, empezaban a esconderse, a buscar excusas en otros factores y en otras personas. Y así también cuando nosotros cometemos pecado, en nuestra carnalidad tenemos la misma tendencia. Empezamos a justificarnos. Lo que en otra persona es una mentira, en nosotros no es una mentira. Porque distorsionamos los hechos. Cuando no podemos justificarnos, sencillamente arrinconamos el recuerdo de este pecado, lo escondemos al fondo de nuestra mente para no tener que contemplarlo. Distorsionamos muchísimo nuestro recuerdo de lo que de hecho ocurrió. Si hace 2 meses tuviste una confrontación con un hermano, creo que con casi total seguridad uno puede decir que difícilmente hoy puedes reconstruir esta confrontación con plena objetividad. Porque has revivido tantas veces la conversación, has dado tantas vueltas a lo que realmente ocurrió, dando siempre la peor interpretación posible a las palabras de tu adversario y dando siempre la mejor interpretación posible a tus palabras, dándole a él malas motivaciones y a ti mismo buenas motivaciones, que lo que ahora ves en la pantalla de tu mente no corresponde en realidad a lo que ocurrió en esta confrontación. Luego muchas veces buscamos a amigos que se vayan a solidarizar con nosotros. Les contamos nuestra propia versión de lo que ocurrió y por supuesto no la contamos objetivamente. No decimos toda la verdad porque algunas cosas de las que dijimos pues preferimos no mencionarlas. Algunas cosas que ellos dijeron pues nosotros entendemos muy bien lo que querían decir y por lo tanto citamos lo que querían decir más que lo que dijeron. A través de nuestra versión de la conversación o de la confrontación buscamos y recibimos la condolencia y la aprobación de nuestros amigos. Formamos un círculo, toda una banda de personas que vayan a reforzarnos en nuestra autojustificación y repetimos tantas veces las mismas excusas y razones, las mismas distorsiones y mentiras que acabamos creyéndolas. Es decir, el pecado enreda. El pecado cría pecado. Las decepciones y engaños que practicamos a fin de esconder de nosotros mismos nuestros pecados acaban siendo mucho más graves que el pecado inicial. El pecado inicial tendría una solución fácil, inmediata, si solo tuviésemos ojos para verlo por tal pecado, reconocerlo delante de Dios y delante de los hombres, confesarlo, aborrecerlo, repudiarlo, intentar rectificarlo, buscar limpieza y reconciliación. Pero nuestro problema ahora es que ni siquiera tenemos ojos para poder ver nuestro pecado. El autoengaño nos ha cegado. Y por lo tanto el arrepentimiento es imposible. No vemos siquiera necesidad de arrepentimiento. Lo que impide nuestra restauración, por lo tanto, no es el pecado que hayamos cometido, sino nuestra incapacidad de verlo como pecado y de arrepentirnos. Y aquí es donde necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, la exhortación y reprensión de nuestros hermanos a fin de ayudarnos a abrir los ojos. Porque la batalla que entonces se está librando es en torno a nuestra capacidad de ser honestos con nosotros mismos, de reconocer lo que realmente somos. Y dentro de esta batalla, las medidas disciplinarias de la Iglesia pueden ser armas importantes. Existen como un revulsivo fuerte para hacernos volver en nosotros mismos. La desaprobación masiva de los hermanos, la ruptura de la comunión, puede hacernos volver en nosotros mismos, puede ayudarnos a abrir los ojos. Y creo que en esta mañana hay personas aquí que pueden dar fe de ello. Pero a pesar de estos testimonios, podríamos plantearnos una segunda pregunta. Si la meta es la restauración del hermano, ¿en la práctica las medidas disciplinarias funcionan para dar este resultado? Porque parece ser más bien que las medidas disciplinarias en un gran número de casos conducen a una exclusión de la persona que, lejos de acabar en su restauración, acaba en una ruptura definitiva y en una amargura para toda la vida. Muchas veces parece ser que las medidas disciplinarias no tienen el efecto que desearíamos. Tantas veces que quizás nosotros podamos cuestionar su eficacia. Sin embargo, os recuerdo dos cosas. La primera que las medidas disciplinarias solo suelen trascender al conocimiento de la Iglesia cuando son del tipo más extremo, cuando por la gravedad de la situación se requiere esta ruptura final de la exclusión de la Santa Cena o de la membresía de la Iglesia. Pero hay otras muchas situaciones en la vida de la Iglesia que no suelen trascender, sencillamente porque encuentran su resolución feliz antes de tener que llegar a este punto. Hay hermanos aquí presentes que creo que darían fe de que han sido puestos en disciplina, por ejemplo, han sido excluidos durante un tiempo de la Santa Cena, pero que este mismo hecho ha servido de revulsivo en sus vidas, ha servido de motivo de reflexión, y ahora, mirando atrás, pueden dar gracias a Dios por esta disciplina, porque sin ella no habrían afrontado con limpieza e integridad su situación moral. Habría sido una situación encubierta que jamás habría encontrado una verdadera solución bíblica y espiritual. Lo que ocurre, repito, es que muchos de los casos que no acaban felizmente, que acaban felizmente, no son comentados. No hace falta comentarlos en público, mientras son más bien los casos que no acaban felizmente que tienen nuestro conocimiento. Y la segunda cosa que quisiera comentar al respecto es que antes de descartar las medidas disciplinarias por ineficaces, tendríamos que preguntarnos si realmente son las medidas disciplinarias las que son ineficaces o si es nuestra manera de ejercer estas medidas la que es ineficaz. ¿Es realmente que los fracasos que hemos vivido, de ver que hermanos no han sido restaurados, debe conducirnos a abandonar el ejercicio de la disciplina? Recordando que al abandonar la disciplina también estamos abandonando la meta de la restauración como algo utópico. ¿O es más bien que, por un lado, ciertos fracasos son inevitables debido a la actitud de la persona disciplinada? Y por otro lado, algunos fracasos ocurren debido a que hemos ejercido mal la disciplina. Estamos tocando una cuestión muy delicada y que suscita sentimientos muy fuertes en la congregación. Pero creo que algunas cosas es necesario decirlas. Cuando una disciplina conduce a lo que acabo de nombrar el fracaso, es decir, en vez de conducir a la restauración de la persona, conduce a una ruptura definitiva. Cuando esto ocurre, siempre será una tremenda prueba para la madurez espiritual de los familiares y allegados de esta persona. Poder interpretar el fracaso como algo que la persona misma ha traído sobre sí, y siempre habrá la tendencia de buscar cabeza de turco en otros que han ejercido mal la disciplina. Y yo creo que sencillamente tendríamos que darnos cuenta de esta tendencia que todos tenemos. Ocurre una situación. Una joven se queda embarazada sin estar casada. Y enseguida hay una serie de actitudes de parte de todos los miembros de la Iglesia en cuanto a esta joven. Y un hermano puede tener un tremendo rigor en cuanto a la disciplina que él ve que tendría que ejercerse en torno a esta joven. 2 años después, su propia hija se queda embarazada sin estar casada. Y desaparece el rigor. Y ahora empieza a ser culpa de la Iglesia si su hija finalmente se queda excluida y no restaurada. Necesitamos todos tomar honradamente en cuenta este factor humano que fácilmente puede distorsionar nuestra visión de las situaciones. Y recordar que ante Dios nuestras vinculaciones familiares como creyentes y hermanos son tan importantes o más que aquellos sentimientos naturales que tenemos con respecto a nuestros familiares carnales. Luego tenemos que afrontar el hecho de que normalmente cuando tenemos que tratar situaciones de disciplina en la vida de la Iglesia, tenemos que tratar situaciones terriblemente enredadas por la situación que describía hace unos momentos. Yo puedo decir que da gusto poder tratar el caso de un hermano que ha pecado cuando esta situación no ha trascendido para nada. Y puedes tratar esta situación sin que la situación se haya ido comentando con toda una serie de otras personas. Es 100 veces más fácil. Pero qué difícil es tratar una situación así cuando el que ha cometido la ofensa ha hecho lo que decíamos, ha buscado su círculo de amigos, ha contado su versión de la historia, de la confrontación, del pecado, de lo que haya sido, y ya ha formado equipo, ha formado banda dentro de la congregación. Yo creo que en tales situaciones donde opera predominantemente la autojustificación, solo la omnisciencia de Dios puede dar en lo blanco de lo que verdaderamente ha ocurrido. Y supongo que por nuestra distorsión de los hechos, aunque estuviese el Señor Jesucristo en persona para intentar tratar ciertas situaciones, recibiría críticas de parcialidad, de torpeza. Una cosa es vivir la situación desde dentro y otra cosa es verla desde fuera. Y creo que como iglesia necesitamos tomar cuenta, darnos cuenta de esto. Pero, esto dicho, desde luego, una primera causa de fracaso, aparte de la cuestión de la actitud endurecida de la persona puesta en disciplina, otro factor, un primer factor que puede ser responsable del fracaso es la incompetencia, la torpeza, la parcialidad de aquellos que más responsabilidad tenemos en el ejercicio de disciplina en la vida de la iglesia. Hay otros factores, sin embargo. Vivimos en una situación eclesiástica muy complicada. En el Nuevo Testamento, en cada pueblo, había una iglesia. Nosotros vivimos en una situación en la que en nuestra ciudad hay unas 60 iglesias evangélicas. Cada una tiene sus énfasis y sus actitudes, no solamente en cuanto a la doctrina, sino más aún en cuanto a la ética y cómo tiene que organizarse la iglesia. Y por lo tanto, la disciplina de la iglesia viene complicada por este hecho de que si en nuestra congregación, por ejemplo, ejercemos disciplina, tomamos medidas disciplinarias con respecto a una persona, pues esta persona enseguida puede encontrar otra iglesia en la que encontrará su cabida y su abrigo. Y por lo tanto, la desaprobación fraternal queda totalmente diluida. Y el efecto y el impacto que podría tener sanador de la disciplina en su vida desaparece. Pero más aún es así, por supuesto, cuando dentro de una misma iglesia no hay solidaridad ni lealtad en cuanto a las medidas disciplinarias que la iglesia toma. Si un hermano puesto en disciplina dentro del seno de una iglesia sabe que va a poder contar con la compasión, simpatía y solidaridad con un porcentaje elevado de hermanos de la misma iglesia, pues entonces la medida disciplinaria pierde todo su sentido y toda su efectividad. Una de las cosas que más adelante tendremos que comentar en más detalle, pero lo menciono ahora de paso, es que en el Nuevo Testamento se espera siempre que sea la misma iglesia la que ejerce la disciplina y que sea una disciplina ejercida en solidaridad. Y es sencillamente así porque, de no ser así, la disciplina, por supuesto, pierde su eficacia. en el Nuevo Testamento no vemos que sea lo más adecuado que sean los pastores de la iglesia los que ejerzan la disciplina y que la iglesia se quede al margen. Es trágico cuando una persona puesta en disciplina puede tomar la línea, bueno, pero es lógico que los de arriba, los de que ocupan el púlpito, me traten así porque son profesionales y tienen que mantener cierta línea. Pero en realidad sé que la gran masa de mis hermanos se solidariza conmigo. Esto jamás debe ocurrir en una congregación. Si queremos que la disciplina de iglesia surta el efecto que Dios tiene en mente para ella. Muy rápidamente unas palabras en torno al tema de la libertad. El Señor Jesucristo vino para traernos libertad. Su primera predicación pública fue sobre este texto, sobre esta idea, en Lucas 4, versículos 18 y 19, citando de Isaías. Libertad de muchísimos tipos. Libertad para el ciego, dándole vista. Libertad para el prisionero, sacándole de la cárcel. Pero sobre todo, libertad para el pecador. Porque esta es nuestra condición base. Es sobre todo del pecado que el Señor Jesucristo quiere liberarnos. Pero a fin de ser sanados, conforme a este mismo texto de Lucas, previamente hay que ser quebrantados. La libertad requiere disciplina. Podemos asistir a un concierto y ver un pianista que toca de maravilla el piano. Sus dedos vuelan sobre las teclas. Hay libertad allí, pero es el fruto de una disciplina férrea. Hemos estado viendo en las Olimpiadas cómo la gente baja en el gran slalom y todas estas cosas en los esquís. Me ponéis a mí allí arriba con unos esquís y me caigo enseguida. Yo no tengo esta libertad, esta liberación de poder bajar, porque no he sido sujetado a esta disciplina. La disciplina de la iglesia puede crear un ambiente de opresión y de coacción, que es la negación misma de nuestra libertad cristiana. Pero bien realizada, la disciplina de la iglesia es un medio para nuestra liberación. Bien ejercida y también bien recibida, porque también depende de nosotros si recibimos o no la disciplina, si esta disciplina acabará en nuestra mayor liberación. La libertad, creo que digo cosas bien conocidas, para el creyente no consiste en hacer lo que a mí me da la real gana. Si piensas así, es que quizás no hayas entendido todavía el Evangelio. Porque hacer lo que a ti te da la real gana es confirmarte en la esclavitud de tu propia pecaminosidad. La libertad cristiana consiste en aquella transformación por medio de la cual podemos hacer lo que Dios quiere. Y descubrimos que cuanto más ajustamos nuestra vivencia a la voluntad de Dios, tanto más experimentamos vivencialmente liberación. Tanto más nos realizamos. La libertad, en el sentido bíblico, es hacer aquello para lo cual fuimos creados. Y toda sensación verdadera de esclavitud, o toda sensación final, duradera, de esclavitud, viene cuando nos desviamos de los caminos de Dios. Es muy importante subrayar esto porque inicialmente la disciplina cristiana puede parecer que atenta contra nuestra libertad, nuestro sentimiento de libertad, contra nuestra dignidad como individuos. Porque la disciplina representa admitir que yo no soy completo en mí mismo, no funciono bien a solas, necesito ayuda. Necesito supremamente la ayuda de Dios, pero también necesito la ayuda de mis hermanos. Y lo admito y lo deseo porque quiero crecer en aquella santidad que es precondición para mi verdadera libertad. Reconozco que el pecado me esclaviza y quiero ser liberado cada vez más del pecado a fin de conocer plena libertad en el Señor Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, vivimos en una generación que habla mucho de la autorrealización, de ser yo mismo, del autoaprecio, de la autoestima, de mis derechos y la reivindicación de mis derechos. En realidad, estas son maneras sofisticadas de decir hacer lo que me da la real gana. Pero lejos de conducirnos a una verdadera libertad, ya que lo que hay en mí en cuanto a deseos, en cuanto a posibilidades, me esclaviza, mi autorrealización no va a conducir a una verdadera libertad. Me conducen estos caminos a que yo sea otra vez esclavo de mi propio egoísmo. Un tren puede añorar la libertad de no tener que correr sobre los rieles, pero no durará mucho tiempo fuera de ellos. Toda libertad necesita su contexto. Puedes envidiar la libertad que un pájaro tiene para volar, pero por mucho que te tires desde un precipicio, no vas a lograr esta misma libertad porque no te corresponde a ti. La libertad de un pájaro consiste en ser plenamente pájaro dentro de los propósitos de Dios. Y nuestra libertad como seres humanos consiste en ser plenamente humanos, conforme al modelo de humanidad que tenemos en el Señor Jesucristo. Creemos que somos libres porque Cristo nos libera. Creemos que allí donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Porque cuando Cristo nos libera y cuando estamos viviendo en el ámbito del Espíritu de Cristo, entonces llegamos a ser aquellas personas que deberíamos ser conforme a los propósitos de Dios. Pero ¿cómo efectúa Jesucristo? ¿Cómo efectúa el Espíritu de Cristo esta obra de liberación en nosotros? Nuevamente, cuando hablamos de la evangelización, como creyentes evangélicos lo tenemos muy claro, pero no lo tenemos tan claro cuando llegamos a la cuestión de nuestra santificación como tales creyentes, me parece. En cuanto a la evangelización, sabemos que la libertad implica necesariamente el reconocimiento responsable de nuestra culpabilidad ante Dios, el arrepentimiento, el quebrantamiento, la confesión, la limpieza, el ser lleno del Espíritu Santo, todas las cosas que ya hemos estado comentando. Pero es el mismo camino que tenemos que seguir en cuanto a nuestra santificación, Es el mismo proceso. El Espíritu Santo nos revela la verdad de lo que realmente somos, la verdad de lo que tendríamos que ser, la verdad de la distancia que nos separa de esta meta. En cierto sentido, el Espíritu Santo nos desanima a fin de poder animarnos correctamente. El Espíritu Santo nos reta al arrepentimiento y a la confesión. Nos invita vez tras vez a volver a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para limpieza, sabiendo que solo Jesucristo nos puede dar libertad, sabiendo que solo en Él hay perdón de pecados, solo Él puede quitarnos las cadenas que nos atan. Es muy fácil que una persona, un creyente, en vez de intentar encontrar la verdadera libertad a través de este proceso de confesión y limpieza, y quien ha conocido esta experiencia sabe de lo que estoy hablando cuando hablo de libertad. En vez de hacer esto, que se crea libre sencillamente por tener su conciencia endurecida. Aquí es donde viene la importancia de la disciplina de la Iglesia nuevamente, de la exhortación fraternal, de que podamos vernos a nosotros mismos no solamente con nuestros propios ojos distorsionados por el pecado, sino según los ojos de nuestros hermanos. Sin embargo, para una generación que promociona la autorrealización, naturalmente toda idea de admitir una disciplina ajena va a parecer como muy aberrante. Es absolutamente cierto, como decía hace un momento, que hay peligro de perder nuestra libertad cristiana debido a una disciplina equivocada de la Iglesia. Porque si en la Iglesia una falta de disciplina es una invitación al libertinaje y no a la libertad, una disciplina excesiva o mal aplicada conduce a la Iglesia a una especie de legalismo que tampoco es compatible con una verdadera libertad cristiana. Conduce a un ambiente coaccionante que exige el conformismo aun en las cuestiones más insignificantes de la vida. La disciplina que vemos en el Nuevo Testamento ni es un extremo ni es el otro extremo. Es una disciplina bien ejercida que conduce a la libertad de la santidad. Con todo lo que hemos estado diciendo el domingo pasado y hoy, vemos que la disciplina no es una finalidad en sí. Es un medio que utilizamos porque estamos prosiguiendo otras finalidades como Iglesia. Nuestra meta en cuanto a la Iglesia es ser un cuerpo que honre a Jesucristo, ser una esposa digna de Él en hermosura. Ser santos. También en cuanto a la Iglesia, nuestra meta es ser un cuerpo caracterizado por el amor fraternal, un amor no solamente de palabras o de sentimientos, sino a un amor en el que las relaciones no quedan mermadas por ninguna sombra o herida del pasado, sino que hay una franca y sincera aceptación mutua debido a la reparación acertada de los daños causados por el pecado en nuestras relaciones. En cuanto a nuestras metas en torno al creyente, pues tenemos la finalidad de ayudar al creyente a alcanzar aquella santidad de vida que vaya a permitirle disfrutar de una plena relación con Dios y con sus hermanos, a restaurarle cuando cae y cuando entran estas barreras destructivas. a restaurarle a fin de que pueda experimentar el gozo de su salvación y de su relación con el Señor, y ayudarle también a descubrir la verdadera libertad, la libertad para la cual fuimos creados como seres humanos, que consiste en vivir conforme a los propósitos de Dios. Por supuesto, al perseguir estas finalidades, muchas veces la disciplina nos pondrá en encrucijadas. Y cuando nos encontramos en esta encrucijada, podemos admitir la disciplina y crecer en santidad, pureza, libertad, reconciliación. O podemos rechazar la disciplina y endurecernos en nuestra postura y crear mayores barreras y fracasos. Es una alternativa que el mismo Nuevo Testamento contempla, y no por esto se espanta en cuanto a la necesidad de disciplina. Porque la otra opción, la de dejar la disciplina, debido al riesgo que puede traer, este camino es un camino seguro hacia el fracaso, porque es un camino que nos confirma a todos en nuestro pecado y rebelión. Lo importante, sin embargo, de lo que hemos estado intentando decir estas dos semanas es que como iglesia necesitamos tener metas claras en cuanto a nuestro ejercicio de la disciplina. Aun reconociendo los riesgos que hay en medio, creemos que la palabra de Dios nos exige el ejercicio de disciplina en nuestro seno, pero siempre con estas metas claras. No ejercemos la disciplina a fin de lavarnos las manos con respecto a una persona. No ejercemos la disciplina a fin de desembarazarnos de situaciones difíciles, sino que buscamos la pureza de la Iglesia, la reconciliación de los hermanos y la restauración y libertad del creyente. Es una tarea difícil. Yo no sé si en la vida cristiana, en la vida eclesiástica, hay aspecto más difícil que este. Pero esta es la meta que el Señor mismo pone delante de nosotros para nuestro fiel cumplimiento. Que Él nos ayude.